Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Hola amigos, aquí estamos con el programa número 435 de Lea la Biblia. Hoy vamos a estar hablando de la sinagoga y la historia de la sinagoga. Luego vamos a hacer una lectura del Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Antes de pasar a ver el tema del estudio bíblico, vamos a hacer una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, te damos tantas gracias por todo lo que has hecho en nuestro mundo, todo lo que has hecho en nuestras vidas, la salvación que nos has ofrecido. Padre, te damos gracias por tu Palabra. Y pedimos que nos ayudes a estudiarla con la mente abierta y el corazón dispuesto a obedecer. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando en estos días del contexto religioso del Nuevo Testamento. Hoy quiero hablar de la sinagoga. Estudiantes del Antiguo Testamento sabrán que el concepto de la sinagoga no se encuentra en él. La ley no menciona ningún sistema de sinagogas, fue algo que los hombres inventaron. Aparentemente, el uso de la sinagoga surgió durante el tiempo del cautiverio en Babilonia, cuando el templo de los judíos, estaba destruido. En los años después, las sinagogas eran útiles para los judíos dispersados por el mundo. Donde habitaban por lo menos 10 familias, se podía formar una sinagoga para reuniones de estudio y oración. Y luego, cuando los romanos destruyeron el templo por segunda vez, la sinagoga llegó a ser el centro de adoración para todos los judíos en todas partes. Pero la función principal de la sinagoga no era la adoración, era enseñanza. En cierto sentido, la sinagoga funcionaba como una escuela religiosa, donde la gente iba para escuchar la lectura de las Escrituras junto con una exposición de ellas. La enseñanza se compartía entre todos los hombres competentes. Había un jefe que designaba quién enseñaría cada semana. Solían invitar a los que visitaban a que compartieran algo, tal como vemos en Hechos 13:15, donde Lucas escribe: Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron: Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Eso era la costumbre, tal como se practicó en este momento con Pablo y Bernabé. Vemos que Jesús participaba en la sinagoga durante su ministerio. Los apóstoles usaban las sinagogas como lugares de evangelización. La primera iglesia usaba el modelo de la sinagoga como patrón para sus reuniones. Aunque la sinagoga surgió fuera de las páginas de la Biblia, fue aceptada por los cristianos en el primer siglo como cosa aprobada por Dios. Por medio de las sinagogas, Dios preparó el camino para la predicación del Evangelio. podemos leer en Hechos 15:21. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes prediquen la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Los cristianos sabían que habría personas en todos los pueblos que serían conocedores de las Escrituras justamente porque había sinagogas en cada pueblo. Este sistema de los judíos fue usado por Dios para hacer crecer su iglesia. Yo soy Timothy Arger y este es el programa Lea la Biblia.
Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
Mis pecados me perdonó.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Comencemos con el versículo 1. Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y su compañero tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado, aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿Está permitido sanar un enfermo en sábado? Jesús les contestó: ¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae un pozo en sábado, no va y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, sí está permitido hacer bien los sábados. Entonces le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Lo pueden imaginar. Estos hombres estaban criticando al Hijo de Dios. Le estaban acusando de no respetar la ley. Ley que él conocía mejor que nadie. Estaban acusándoles a él y a sus discípulos de no respetar uno de los 10 mandamientos. Sabiendo quién es Jesús, la situación es ridícula. ¿Cómo puede ser que meros hombres criticarían al Hijo de Dios? Obviamente no sabían quién era. Pero hay algo más aquí. La base de sus críticas estaba totalmente mal puesta. Dios había mandado que se observara el sábado, no para agregarle una carga a los hombres, sino para garantizar que el hombre descansaría. Si Dios no hubiera mandado que el hombre descansara, los hombres hubieran trabajado todos los días del año. Si no me cree, mire la situación de hoy. Los negocios ya funcionan los 7 días por semana. Hubieran hecho lo mismo en aquel entonces. Requería mucha fe dejar de trabajar un día por semana. ¿Cuántas personas dicen hoy, yo tengo que trabajar todos los días? Ellos se sentían así. La única forma de hacerles descansar era obligarles a descansar. Era para su bien. Pero la gente hizo de aquella ley una carga. Lo que fue hecho para el bien del hombre lo usaban en su contra. Jesús les hace ver que el poder del mandamiento está en su intención, en el espíritu de la ley, no en la letra. Citó Oseas 6:6, el mismo versículo que él citó en el capítulo 9. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Dios no tenía nada en contra de los sacrificios, pero no quería que se hicieran como meros ritos externos. La religión tiene que ver con sentir compasión por los demás, no solamente cumplir con reglas y leyes. Santiago escribió en su carta, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Cristo reveló la hipocresía de estos hombres al entrar en la sinagoga. Había un hombre ahí que necesitaba ser sanado. Cristo les señala que si hubiera sido una oveja en peligro, los judíos hubieran actuado para salvar la oveja. ¿Cómo puede ser que está bien ayudar a una oveja y no ayudar a un hombre? ¿Y cómo reaccionaron las personas que le oyeron a Jesús? Buscaron matarlo. Le vieron sanar a este hombre y buscaron matarlo. Vieron todas las buenas obras que hizo y buscaron matarlo. ¿Será posible que hombres piensen matar en nombre de Dios? ¿Matar así a un inocente? Sí. Sí, es posible. Según Jesús, es más que posible, es probable. Los hombres no toleran a los que brillan la luz sobre sus obras oscuras. La única forma que saben de combatir la luz es con la violencia. Cristo advirtió a sus seguidores de que, tal como le habían odiado a él, odiarían a los que le seguían. Y sigue siendo cierto. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Estos hombres estaban tan lejos de ese ideal. ¿Y nosotros? ¿Vivimos vida de compasión o nos conformamos con la religiosidad? Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Y lejos ha mandado el mal que tuve en mí.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.